El turismo muriendo de éxito. Lisboa recomendando que no vayas a ver terremotos. Venecia duplicando tarifas. Japón pidiéndote que te vayas al campo. La COE pidiendo cerrar el gran hermano turístico. Los científicos alertando. Las autocaravanas fuera de la primera línea. Y Ryanair, como siempre, liándola. Estas son las noticias de estos últimos dos meses.
Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria, este es el capítulo 27 de esta quinta temporada y hoy vamos a hablar...
De noticias, si es que hoy tengo un
compendio
montón
de noticias.
Tengo un montón de noticias retrasadas que se han ido quedando ahí desde febrero y marzo y pues vamos a darle salida. Y yo no lo retrasaría mucho más, yo metería ya...
A noticias, que si no se nos
hace... por ellas.
Venga.
Vamos a por ellas.
A por ello.
Las noticias viajeras.
Un gato lleva de vuelta al pueblo a un turista perdido que exploraba las montañas suizas.
Madre mía, ¿qué tienen al gato lazarillo o qué?
No, es un gato de esto blanco y negro, súper callejero de toda la vida.
No, que esos son gatos europeos, que hay un montón de razas y no en todos los sitios están. O sea, que para nosotros es un,
para
gato,
nosotros
callejero,
es un gato callejero. Sí. No,
y para otros preciado. Porque en la línea, pero eso es otro capítulo, otro tema, en la línea de todo el mundo tiene lo que no quiere... Los gatos son caros
ya.
En función de lo raros que sean, como los que para ti hay muchos.
Claro, pero eso también pasa con el oro, ¿no?
¿Cómo que con el oro?
Pues el oro es
no,
caro,
pero imagínate
o el platino,
que en un país del mundo, ya, pero imagínate que en un país del mundo hubiese muchísimo oro y las mujeres dirían, no, aquí no queremos este.
Eso no les pasó ya a los sudamericanos, a los pueblos aztecas, mayas y demás cuando vinieron los españoles.
Hombre, pero no creo que dijera no lo queremos, tampoco tenían. Bueno, no sé.
Nosotros tenemos una amiga que es mexicana y
siempre nos dice.
Y siempre que la vemos dice, ¡ustedes nos robaron el oro!
Sí, como si fuéramos ahí, yo qué sé.
Sí, era de broma.
También te tengo que decir que si yo tuviera que vivir cualquier época de...
¡Devuélvanme mi oro!
No, pero ser buscador de oro ahí en el oeste americano, ir con un cacharrito... Eso es una de las cosas que a mí me pega, de estar buscando el pequeño detalle ahí entretenido y encima encontrar tesoros, o sea,
esto,
no sé, la verdad es que nunca lo he soñado, pero creo que disfrutaría ese sueño.
Tu Ikigai ese, ahí. El Ikigai ese, ¿no?
Sí, ese, mi Ikigai.
Ikigai ese.
¿Tú crees?
Es que, total.
Hombre, no sé si es lo que el mundo necesita. El Ikigai tiene que juntar lo que a ti te gusta con lo que se te da bien, con lo que el mundo
pues
necesita.
Pues hay poco oro, pues
sí, ni que lo fuera a colectivizar, ¿sabes?
Bueno, luego lo vendes a quien lo quiera pagar, ¿no?
Bueno, volviendo a la noticia.
Pues nada, pues que simplemente un gato que no es ya te lo dice la noticia, que no es habitual, que normalmente estos suelen ser perros, pues a un señor húngaro que se fue por ahí a caminar por la montaña y se perdió. Vio a un gato y dijo, ostras, si hay un gato, y además es un gato así...
Como de casa.
Dócil, no, que no era un gato salvaje, no era... No es que hubiera encontrado un gato montañés, pues...
Lo sigo llegaré a una casa.
Lo sigo llegaré a algún sitio y ciertamente comenzó a caminar detrás del gato. Suerte que el gato no
pues
se fue por ahí por
te iba
las...
a decir, suerte que el gato era un gato y no una cabra montesa.
Por eso digo.
Porque si no le sigues el rastro.
Por eso digo. Y acabó encontrando, pues, donde el gato vivía, en un pueblo que se llama Himmelwald o algo así.
Ah, que esa es otra. Que en Suiza hay cada pueblo perdido. De hecho, hay programas de reforestación. Se llama reforestación, ¿no? ¿Cómo se llama?
Reforestación es cuando plantas árboles.
Ah, pues no. Repoblación. Hay programas de repoblación que si te quieres ir a vivir a un pueblo de Suiza, te dejan. Pero bueno, ahí hay una serie de condiciones.
¿Pero tendrás que ser suizo?
No, es para extranjeros. Yo lo he visto a unos que son sudamericanos y a lo mejor se lo estaban planteando. Lo que pasa es que es irte a vivir al Villabotijo de abajo, montar un negocio en el Villabotijo de abajo.
¿Carísimo que es eso?
No, te daban 200.000 euros para iniciar un negocio y todo. Lo que pasa es que luego se te tiene que mantener el negocio.
Mantener, o sea, a ver, espera. Yo soy...
Una persona...
Un random de cualquier país del mundo. Y
no,
digo, ahora
tienes que tener
suizo.
Entre no sé cuánto y no sé cuántos
ya
años...
Empezamos.
O sea, ser una pareja y como que... Casi que te compran para tener hijos, sí, básicamente. Bueno, no te compran para tener hijos. Pues entiendas, comillas. Pero bueno, habrá gente que eso... A ver, vivir en un pueblucho suizo... Debe estar fatal, pero en cuanto se junten tres argentinos, yo creo que revitalizan
si
eso.
Si te mola esquiar y esas cosas y estás dispuesto
y
a
cortar
tener
leña.
Sí, pero que al final luego te dicen...
Que es en las montañas, ¿eh?
Sí, pero que no puedes trabajar de informático, ¿no? Que tendrás que montar un negocio, una tiendecita o
bueno,
un
pero
algo.
Imagínate, su mujer se monta un estanco o una... Bueno, es que te iba a decir una floristería, pero si no hay casi gente, a ver a quién le vendo yo. No sé qué negocios te vas a montar ahí.
Si vas vendiendo por ahí, ¿cómo se llaman esas flores típicas de...?
Edelweiss.
Pues vas vendiendo Edelweiss.
Edelweiss en español.
Edelweiss. Se las vendes a los extranjeros, a los turistas que vengan y ya está, ¿no?
Pues si te van, yo qué sé. La cosa. Que el gato bien.
El gato bien.
Y el señor
y,
mejor.
Y quien quiera irse a vivir a Suiza, esa es la mejor manera. Porque otra manera de irse a vivir a Suiza, jodido estás.
Hombre, no sé. No hay como...
Ay, bueno, sí, puedes...
Hay programas
hombre, nosotros, a ver, ya anécdota personal.
Ya estamos aquí en el minuto uno.
Cuando yo era joven y trabajaba. ¿Cómo?
Cuando yo era joven no me dejaban alquilar un piso en Suiza. También.
Cuando yo era un asalariado, me ofrecieron...
Antes de ser mi becario.
Antes de ser tu becario, justo. Me ofrecieron la posibilidad de... Nuestra empresa se iba a mudar a varios países, se iba a distribuir por el mundo y iba a desaparecer de aquí, que luego no desapareció.
Que eso lo hacen las empresas para no pagar impuestos. Tanto que
no,
dicen
claro,
si
claro,
los
por
impuestos
supuesto.
Son confiscatorios o si bajas
sí.
impuestos atraerás empresas. Sí,
¿qué casualidad?
Empresas,
¿y qué casualidad?
Atraes empresas mientras están los impuestos bajos,
claro,
o cuando tienen que pagar.
Justo
se
iba a decir eso.
Vez.
¿Qué casualidad? Que justo se empezó a mover lo de irse a otro lugar en el momento en el que se acabaron las exenciones de impuestos de no sé qué o los menores impuestos que les ponían temporalmente al principio de no sé qué. Casualidad. Nada que ver con el hecho de que se le acabaran los impuestos bajos. El caso, que se iban a ir y uno de los países donde nos ofrecieron irnos fue Suiza. Claro, pero... decías, vale, esa era una posibilidad de hacerte suizo, que es que tu empresa se vaya a Suiza o que tú irte a trabajar en una empresa suiza, pero por lo demás es muy complicado y luego hay que aguantar a los suizos.
Haciendo amigos.
El turismo español afronta el riesgo real de morir de éxito. Ya hay guías que desaconsejan tres de sus grandes destinos.
O sea, que los extranjeros le dicen no vayas a España, que hay mucha gente.
Noticia alarmista donde las haya, ¿eh?
Espera, que lo hago con la voz de Olga Viza.
Claro, sí, es que
turistas, hecho... España está masificada. Turistas, iros a otro sitio. No, no, pero de normal, más que desmotivar que acudan turistas.
Desincentivarlo.
Vale, sí. Desincentivar que acudan turistas porque España está caro.
Uh-huh.
Yo que leo muchas noticias, así, a los ingleses les dicen que no vayan a España porque las olas de calor van a ser que dices, pero tío, si estamos en marzo y está lloviendo y hace fresquete. Bueno, fresquete no es que haga, pero bueno.
Claro.
Que me estás contando que en agosto va a hacer calor,
entiendo,
pues ya vendrá agosto.
Claro, pero entiendo yo que eso es el tema de hacerlo en agosto. En julio y en agosto que...
No, no, que lo están haciendo ya.
Que no vayas, que justo esa era mi siguiente noticia, por cierto. Pero bueno, la mezclamos. La siguiente noticia era de estas de clickbait que meten los periódicos. Porque es que la noticia, literalmente, el titular es... Esta es la nueva tendencia vacacional que amenaza con provocar que toda Europa se olvide de España.
¿Y dónde se van? ¿A otro sitio tipo Argelia?
Al norte de Europa.
Ah, es verdad, es verdad. Es que ahora se está poniendo como muy de moda. Pero eso yo creo que es que se están aprovechando los noruegos, finlandeses...
¿Para meterlo de moda?
Sí, para decir...
Pues yo veo todos los noruegos y finlandeses aquí.
Yo también.
O sea, que mira tú la moda. ¿Dónde
te vas
está?
Ahí al campo de golf y dices, madre mía, hay más
eslavos
que personas.
Pero si hay más holandeses en Murcia y Andalucía...
Que en Holanda.
También que en Holanda.
Bueno, no sé si sí. más, pero...
Que esto es, o sea, es que esto es de risa. O sea, a mí me hace mucha
claro,
gracia.
Pero porque hay un dicho que, es que el refranero es muy sabio. Hay un dicho que dice, haz lo que yo diga, no lo que yo haga. Yo me imagino al periodista diciendo, uff, Calpe, antes molaba, ahora hay mucha gente. Vamos a decirle a todo el mundo que no vaya, vamos a escribir una noticia para que no vayan. Se está poniendo muy mal, ¿eh?
Pero
iros a otro sitio.
Si yo siempre digo lo mismo, o sea, a ver, vamos a ver. Si hace mucho calor en agosto, pongamos en Alicante mismo, que es donde
que no hace falta
nosotros
que se
vivimos. En Alicante hace mucho calor en agosto. Pues en junio se está de putísima madre. O sea, en junio Alicante es un clima perfecto. Pero es que en mayo también. Y si quieres un...
Además hace mucho calor, pero la piscina se está bien.
Y si, claro, yo decía de ir a la piscina en junio, en mayo. Si quieres más un invierno suave, nosotros hemos tenido hace poco un visitante, porque nosotros tenemos home exchange y también alquilamos, ¿no? Intercambiamos
home
habitaciones.
Exchange por habitaciones, sí.
Y entonces, como home exchange permite hacerlo por puntos, entonces nosotros mientras estamos trabajando pues solo podemos intercambiar una habitación. Entonces, se ha venido en febrero un italiano que vive en Alemania, en Berlín. Se ha venido
que tiene la nacionalidad inglesa, o sea,
sí, que tiene
como...
ahí un combo europeo total.
Me pido, sí. pasaporte Europa.
Pues el chico se ha venido para huir del invierno, del frío, de las lluvias, y se ha venido y ha estado aquí durante, no sé si 10 o 14 días. Pues es lo normal. O sea, si aquí hace mucho calor en agosto y no te gusta el calor, pues no vengas. Pero si te mola el calor, pues ven. Pero si te mola el calor en invierno, pues ven, es en invierno.
Hombre, pero sin ir
es
más
que,
lejos.
No sé, es que hay clima para todo.
Yo tengo un vecino.
No entiendo,
bueno,
yo estos titulares ni estas tonterías.
Le digo a la audiencia, o sea, no te lo digo a ti, pero...
A lo mejor lo que hay que hacer es cambiar las vacaciones de agosto, de que todo el mundo se va en agosto, que agosto es el mes de vacaciones por excelencia, que cierra todo, cambiarlo por junio. Si es que a lo mejor es eso, si es tan sencillo como hacer eso. Y en agosto te quedas en Londres, que hace muy buen tiempo en Londres. Y ya está. No sé, es que no le veo más complicación. Nosotros estuvimos el año pasado, justo el verano pasado, estuvimos en París.
Claro.
Y en París, pues...
Hacía calor, ¿eh?
Hacía calor algunos días, pero hacía otros, calor. Pues se estaba bastante, bastante aceptable. Pues yo qué sé, pues es así.
Claro,
no
que
sé.
Si hace mucho calor, pues te bañas en el río, o en la piscina, o en la playa, o...
O te duchas dos veces.
Eso te va a decir, o te duchas,
o enciendes el aire acondicionado.
En el agua se está bien.
Sí, hombre, en el agua lo que pasa es que en París el agua...
Bueno, pues tenían esas cositas, riberas del Sena. No, había dos sitios que estaban ahí.
Sí,
pero hombre, a ver, que le habían puesto piscinas, no que la gente se lanzaba ahí al agua.
Sí, pero que el agua del Sena no es la más limpia.
Ya, pero que hacen, no me acuerdo cómo se llaman, Rivière, que dicen ellos, ahí sus espacios, no sé. Sí, que en todos los sitios ya lo hacen. Pero que eso en Castilla.
Pobres que no pueden viajar.
Aquí en Castilla también lo hacen, que no tienen playas, y ellos dicen que tienen playas, y en realidad son ríos. Y en Suiza, que te estabas quejando tú, también hay un montón de embarcaderos.
En Suiza en verano hace... Porque tú sí que has estado en verano en Suiza. ¿En Suiza qué tal la temperaturita?
Hace bien.
Hace bien.
No sé. Es que también es verdad que en los 90 aquí...
Que ha cambiado mucho.
O en los principios de los 2000, no hacía el mismo frío ni el mismo calor. Bueno, de hecho, el mismo calor es la frase, sí, que ahora. Entonces...
Sí, porque como física sabes que el frío no existe.
Bueno.
No vamos a ponernos
no
ahora
seas
físico.
Pero lo que te quiero decir es, no hace frío, ni mucho menos. En Inglaterra, recuerdo, también es verdad que en Inglaterra, al norte, por Liverpool, Manchester y todas esas zonas, hace veranos menos, o sea, agostos menos cálidos que a lo mejor en Suiza. Que tampoco pasa nada, porque el clima primaveral está bien.
Una azafata se enfrenta a un grupo de racistas en un avión que iba a Canarias.
¿Cómo sabía que eran racistas? Que empezaron a decir, negro, capullo, gitano, ladrón.
A ver,
¿cómo estaba el asunto?
¿Cómo podemos averiguar?
Eso digo, que qué comportamiento racista habían tenido las personas para ser calificadas de racistas. Porque, tal cual dice la pregunta de Broncano, más machista o más racista, la gente de normal no va por ahí. Hola, soy machista. Aunque te sorprendería. Yo creía que la gente como que se cortaba y no lo iba diciendo. Pero luego tenemos unos amigos que han tenido ahí cierto problema.
Sí, sí.
Porque le habían alquilado a una persona que era de República Dominicana, y parece ser que los vecinos habían empezado a decirle negro o no sé qué, y el hombre ha dicho, oye, yo no soporto a los racistas, y se ha ido a otro sitio.
Sí, y nuestros amigos decían, pues denúncialo, tal, y no, aquel, no, que
no,
yo soy
problema.
Gente de paz. Y es que al final...
Están muy creciditos los racistas, ¿no? O sea, la gente...
No te cuento.
No, pero que yo creía que la gente por lo menos o no tenía esos comportamientos, pero ya fuera de los mundos de Yuppie, pues que los tenía pero los ocultaba. No sé, como cuando vas al médico y te preguntan ¿cuánto bebes? Aunque la persona beba dice no bebo, pues la gente intenta, no sé, digo yo, que no va por ahí de soy racista.
Pues...
Como para que una azafata de avión, que vamos, que puedes disimular un rato,
pues
que a lo mejor luego se te
que...
nota, pero es que un vuelo tampoco dura tanto.
Pues parece ser que hay algunos que ya...
Que empezaron a decir...
Pues parece ser que eran
no
unos...
me quiero sentar con un negro Nueva York años 20.
No, primero dice que sus hijos iban por ahí correteando por los pasillos, ocupaban varias filas, molestaban a los viajeros, o sea... Los hijos no eran... No
molestones, eran
molestones. Sí, no eran de otra raza, pero eran de la raza molesta. Pero es que decían que luego empezaron ya con comentarios... frente a otra gente y frente a las azafatas mismo, de hablan inglés, que no estamos en Pakistán y cosas así. O sea,
¿y en Pakistán qué hablan?
¿Pakistaní? ¿Qué hablan en Pakistán? Pues pakistaní.
¿Y por qué querían que hablaran inglés?
Pues para entenderse, yo qué sé, porque supongo que las azafatas estaban diciéndole que a los niños los ataran un poco para que no estuvieran por ahí molestando, y ellos pues les decían... Hablan inglés, yo qué sé, a las azafatas. Que además, que es que no tenían por qué hablar en inglés porque era un vuelo de España a España, o sea que...
Ah, de España a España.
Claro, no, ellos no venían, ese vuelo no venía de otro sitio, o sea que era como... Pero que vamos, que seguro que las azafatas hablaban inglés, pero a lo mejor estaban haciendo lo del esto de hablan inglés porque hablaban mal o porque no ponían bien el acento, o yo qué sé.
Ah, vale, el racismo era contra...
Contra las azafatas.
Los pakistaníes, se supone.
Contra las azafatas que no creo que fueran pakistaníes precisamente.
Ah, yo creo que era Paqui la mujer.
Ah, pues podría ser, pero bueno, o India, yo qué sé, puede ser, pero... Total, que al final tuvo que intervenir la policía cuando llegaron a tierra, que yo no sé, alguna gente...
Ser policía de aeropuerto también, no, creo que debes de tener anécdotas como para contar.
Sí, pero yo me
Ostras, refería
verdad, eso molaría, a los...
anécdotas de policías.
A ver si encontramos
alguno
que quiera...
Si hay, eso iba a decir, si hay alguien que quiera colaborar, eso sería un capítulo bastante divertido. Nosotros preguntándole y ahí contando anécdotas.
Sí, pues la cuestión es que yo no sé, este tipo de gente, si es que van borrachos ya desde antes de pillar el avión o qué hacen...
Desde la cuna, cariño.
Pero tendrían... O sea, ya tienes que tener ganas de complicarte unas vacaciones, joder, que a lo mejor se van una semana de vacaciones o dos
ya.
Y están ahí con problemas al llegar con la policía y demás. Que por cierto, hubo un... que a ti te lo comenté, creo. En uno de los controles justo de Canarias había un diputado de la Liga Norte, que es el Vox español en Italia, de la Liga
Italia.
Norte italiana. No sé si era de Forza Italia, pero no, de la Liga Norte creo que era. Que dijo que, o sea, que quería colarse a toda la gente que estaba haciendo el check-in en el control de seguridad en el aeropuerto. Entonces había dos guardias civiles y el tío este además es que es abogado y actor porno.
¿Actor porno?
Sí. ¿Qué es que dices, hostia?
¿Y de derechas? O sea...
No, de extremas derechas.
Sí, eso es lo que digo, de tú puedes ser...
Claro, por supuesto, tú puedes hacer lo que te dé la gana en esta vida.
Navegando contradicciones.
¿Por qué no vas a poder ser gay y nazi a la vez? Es que esto es... Había una web muy buena que
no,
era
esa. No piden
esa.
Coherencia.
Why Nazis Can't Be Gay. Bueno, pues la cuestión, que el hombre este quería pasar y colarse delante de todos, y entonces empezó a decirles a los guardias civiles que... Es que no sé qué, es que yo soy abogado y un guardia civil tuvo la mejor respuesta que se le puede hacer. Abogado, el que tengo aquí colgado. Miles de turistas acuden al Etna para ver la erupción y bloquean los servicios de emergencias. Así son.
¿Bloquearon los servicios de emergencias porque hubo muchas llamadas o cómo lo bloquearon?
No, lo bloquearon físicamente porque no podía pasar los vehículos, porque habían aparcado todos los coches en mitad de los... caminos y vías de acceso, y ya sabemos cómo es Italia.
Yo creo que
eso es otra, que Italia es un poquito especial.
Uno de mis, ¿cómo se llama eso? Imperios romanos, cosas recurrentes que yo pienso de, yo creo que todo el aprendizaje
explica
de
para los boomer qué es eso del Imperio Romano, no
pues
sé.
Cosas como que de pronto tienes un pensamiento
que
ahí,
siempre te están dando vueltas.
Sí, de por qué estoy yo pensando esto si esto en verdad es intrascendente, pero vas conduciendo y empiezas a pensar eso.
Uh-huh.
O algo así, como que te pierdes en pensamientos que no tienen
mucho
sentido.
¿Tú eres de las que hablas sola?
¿Cómo que hablo sola?
Sí.
No voy a hablar con otros. Quiero decir, si no hay nadie más, ¿con quién voy a hablar? No, yo pienso, no hablo, creo.
Ah, pues es que dicen que es un rasgo de inteligencia. El hablar... Antes se consideraba como que era un problema que tenías con...
Pero no me digo, Nuria no sé qué, Nuria no sé cuánto, no me contesto.
No, esto de que ves a la gente a lo mejor por la calle...
Ah, y dices, mira ese, o vaya zapatillas, o mira cómo camina, o...
Pero que te lo dices tú mismo, o sea, tú lo hablas, tú... O sea, o que vas tú hablando contigo y estás ahí de pues luego haré no sé qué, no sé cuántos, no sé
claro,
bla, bla, bla.
De cojo no sé qué en el supermercado,
pues
por
eso
ejemplo.
Parece ser que es un rasgo de inteligencia.
Pero
ahora.
Que tú vas por el supermercado y dices, alubias, ¿habían en casa? Ah, no, tengo que coger, quiero hacer no sé cuánto. ¿No?
Pero verbalizándolo.
Claro que si no lo verbalizas, ¿qué te aparece? La otra opción que es que
lo
te salen imágenes. Claro, pero lo piensas en palabras.
No, lo dices. Vas hablando...
Tengo que fijarme qué hago, no lo sé.
No sé, no lo sé.
Sé que conduciendo hago. Sí. Porque yo me he imaginado diciendo, pero será subnormal, no sé qué, pero como si hablara casi como... O típica frase que tú vas conduciendo y piensas, luego dicen de las mujeres, pues ese mira, era un hombre y mira, no ha puesto el intermitente, o sí.
Ah, vale, vale. Pues eso...
Y también creo que pienso en ti, o sea, como que...
pienso en ti.
No, pero como que mantengo conversaciones imaginarias contigo, no conmigo.
Ah. Ah, así, claro, o sea, bueno, hablas... Bueno, ¿te puedes hablar a ti misma o al otro? Bueno, no lo sé,
no
pero
lo
vamos,
sé.
Símbolo de inteligencia.
Bueno, o de tontunería, yo creo, ¿eh?
No, no, que decía... Antes es que se pensaba eso, que era como una cosa negativa, en plan... Tiene... Esta persona tiene...
Se le va.
Tiene. Y ahora es... Lo han estudiado
bueno,
y
pero
han,
lo que yo estaba diciendo,
que
se me ha ido el hilo,
sí.
Que yo de vez en cuando pienso que todo lo que he aprendido en la EGB como que se ha quedado ahí a fuego.
Ah.
Como que realmente... Lo
todo.
Importante de la vida, no. Entonces, ahora pienso que los niños en la EGB deberían de aprender lo que es importante, porque lo que le va a dejar pozo, lo que se va a quedar, uh-huh, es lo que aprenden como hasta que tienen 13 años o por ahí. Luego ya...
Siempre vas a
pues yo creo
más allá,
que
pero...
la humanidad está fallando. No sé qué estamos enseñando a los niños. Hay que volver a hacer un plan de estudios en la EGB, muy importante. La EGB es la enseñanza primaria. Porque creo que no hemos entendido los fenómenos naturales. Si hay una erupción de un volcán, no podemos... ¿Sabes? Que no es como el volumen del aire acondicionado que tú vas graduando y dices, venga, que erupcione pero poquito para ir a verlo en plan turista. No, que si a Elena le da la gana pegar una petarda...
Te jode vivo.
Y tú estás ahí, igual no es el mejor sitio para estar.
Igual.
Igual, quizás. Hay una posibilidad. Quiero decir, es verdad que hay volcanes que están como... eternamente, bueno, eternamente no, pero ya lleva mucho tiempo en un determinado estado. Pero si el cambio de estado se ha producido hace poco, y eso unido a un montón de movimientos sísmicos que hay y otras cosas, no estaría yo de turista ahí.
Por si acaso.
Sí. El AEGB. También es verdad que veo a una en YouTube, que te gustan a ti los vídeos de YouTube. Uh-huh. No, pues es de Instagram. La chica esta que hace como tonterías de en los 80, en los 90, uh-huh, ahora... Pues he visto uno de los deberes de los niños del colegio en los 80, que somos nosotros, o sea, cuando yo iba al cole, a mi madre, mamá, tengo deber. Me deber, ya lo harás luego, ves a comprar dos cajas de leche y unos huevos, que tienes que ayudarme. En los 90, ay, que tengo deber. Bueno, siéntate y no te levantas hasta que no lo hagas. En los 2000, la madre ya directamente le hace el deber al niño de así hemos estado, sí, de plan, sí, no sé quién tiene tres manzanas y dos, venga, quede, bueno, lo hace. Pero es que ahora actualmente y daba bastante risa porque es que estaba la niña diciendo, ayúdame con los deberes, que me tienes que ayudar con los deberes. Y ella, bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y entonces empieza la niña a decir en un inglés macarrónico, la fotosíntesis, no sé qué. Y la madre diciendo, no tengo ni idea, los niños ahora... Y es que digo, yo lo he pensado y dicho, ostras, ahora los niños hacen clase en inglés macarrónico.
Sí.
Pero sí, porque sí. En vez de poner profesores sí. ingleses, ponen claro. profesores españoles. Entonces hablan ahí como una
siendo lengua. Yo pensaba que ibas a decir que ahora la IA
la
es
madre,
lo que te
¿qué va? No, ese es el paso siguiente, yo creo. Y la madre ha dicho, te apunto a una academia ya. O sea,
claro,
no.
porque... Fijo.
Pero, consejo para los oyentes. Terremotos, volcanes,
que
ese
voy
tipo
a los
de cosas.
Que la tengo en la siguiente noticia.
Sí, pero ese tipo de cosas no pasan
lejos.
Cuando a ti te... No, ni lejos ni cerca, pero son imprevisibles, ¿sabes?
Lisboa recomienda a los turistas que vayan a viajar que se informen sobre las medidas a tomar ante un terremoto después de registrarse el lunes pasado, de cuando se publicó la noticia, un 4,7.
Lo que te estoy diciendo, hay una zona aquí en el Mediterráneo o en esta zona uh-huh. que está, hay muchísima actividad sísmica y hay muchísima actividad sísmica. No sé mucho, pero lo que aprendí
es que
hay
una falla, ¿no?
Claro, no es que haya una falla, es que hay una placa tectónica. La europea y la africana chocan y
claro,
chocan en...
Claro, y justo eso provoca una falla, que no son las de Valencia que tenemos justo estos días. Bueno, hemos tenido estos días, porque cuando estemos escuchando esto ya se han quemado. Pero justo es eso, ¿no? Que cuando chocan, eso se llama falla, ¿no? Y es una... Que es lo típico que te enseñan en las películas. Yo de pequeño siempre pensaba que un terremoto era que la Tierra se abría, o sea, que se separaban las dos placas.
Sí.
Y había un agujero. Es que era lo que ponían en los dibujos.
No, pero la formación de las montañas no te lo contaban así. Como
sí,
que primero
que se
había
chocan,
terremotos,
es cuando,
luego había
cuando
plegamientos
chocan.
Y todo eso.
Cuando chocan y hacen...
Sí, pero,
para arriba.
Claro, pero a veces
cuando se
una
separan,
se mete como por dentro de otra porque hay como de distintas densidades.
Cuando se mete una dentro de la otra, pues bien. Pero... ¿Y cuando se separan? Esa es la cosa. Que
cuando se separan se hacen las fosas.
Me enseñaban que...
Las fosas.
Que eso lo vimos en...
La fosa mariana.
Pero en la fosa mariana, ¿no? La fosa mariana es como un agujero muy, muy, muy gordo que hay bajo del agua.
¿Y por qué te crees que se ha hecho?
Seguramente, pero la cuestión, que eso no. En Islandia hay un sitio donde vas buceando por ahí porque se han llenado de agua y que justo son eso, son placas que se han separado. Y se nota súper clarísimamente que son placas separadas.
La verdad es que GB... Enseña, ¿eh? La deriva. Nosotros tenemos un librito que se llama La deriva de los continentes. Y solo con ese librito ya...
¿Entendés? Tirabas para adelante.
No, pero es que es verdad. Hay gente que yo creo que no está en época pre-Darwin.
Bueno, últimamente hay mucho pre-Darwin. Ay, por cierto. Es que yo no sé cómo se llama ese hombre que tú ves. Me enseñó Nuria un vídeo de un señor que...
Daniel Fernández se llama. Uno que es reportero del Caiga Quien Caiga.
Vale,
es
pues...
que lo he visto por la cara que has puesto. Has puesto cara de... Wow.
De asco. La cosa... Que este hombre hace como, no sé, pilla otros vídeos y reacciona a otros vídeos de...
Es de humor.
Sí, pero es una especie de reacción a vídeos de gente de esta rollo... A ver, ¿cómo decirlo? Por no decirles gilipollas...
Yados, por ejemplo, le sale bastante.
Hombre, Yados, Yados es el líder. Yo creo que si lo matas al Yados, se mueren todos los demás.
A ver, para la gente que nos está escuchando, a lo mejor salen unos de una inmobiliaria diciendo, te voy a enseñar una casa que está en pleno centro de amor.
Sí, ideal 13
metros
para
y empieza
solteros.
Ella, claro. Claro, y entonces empieza a decir, decimos nidito de amor, porque decir caja de cerilla no vende, ¿verdad? Bueno, algo así.
Sí, pues el último que me enseñó Nuria era de un señor... O sea,
han habido otros,
un
pero
discípulo
bueno.
De Yados, porque creo que será discípulo directamente de Yados, que el tío no sé qué te quería vender con las propiedades del semen. Y entonces te enseñaba a conservarlo, cuáles eran sus nutrientes, cuáles eran... O sea, y esto completamente... Diciéndoselo completamente
sí,
serio.
Es que lo peor,
el tío,
es que el hombre...
Que no, que se partiera de risa.
Que encima el hombre iba sin camiseta, así todo musculado que parecía, yo que sé,
sí,
Hyperman
discípulo
de...
Discípulo de Yados, claro.
Sí, sí. Ya, pero el Yados, sí, también va sin camiseta.
Sí, sí, mucho.
Ah,
claro,
bueno,
por
pues
supuesto.
Eso. Y estaba ahí contando lo de... Pero todo lo decía porque es hiperproteico. Que también es verdad que a la gente eso no lo enseñan en EGB y no. Lo tendrían que enseñar bastante en EGB.
¿El qué?
Pues, por ejemplo, hacer una dieta balanceada o...
Ah, yo creo que a mí en mi época sí que me lo enseñaron.
A
otra
mí,
cosa es que le hiciéramos caso.
Creo que ya en el instituto, pero bueno, sí. Sabíamos ahí como las proporciones, lo teníamos más o menos claro. Y que además todas las proteínas... A ti no las puedes asimilar, con lo cual hay un montón que no te van a servir para nada, a ver qué aminoácidos quieres o tal. Pero es que ahora la gente come pan proteico, Nesquik, chocolate en polvo con proteínas, no sé qué, con proteínas. Le pones suplementos de proteínas a todo, que dices, no sé exactamente qué quieren. Bueno, creo que quieren hipertrofiar musculatura, ¿no?
Uh-huh.
Como estar más musculado.
Uh-huh, sí.
Bueno, no sé.
Pero
igual podrían, no sé, entrenar un poquito el cerebro.
Bueno, y lo que está haciendo Nuria, un tío sin camiseta con un micro pegado.
Pegado con celo
al pecho.
Al pecho, sí. Que eso es lo primero que dice el humorista de... Porque dice... Os voy a contar y el otro dice directamente, cualquier cosa que me diga uno con un celo que le sujeta al micro empieza a interesarme.
Así es. Venecia duplicará la tasa turística a partir de 2025 para combatir la masificación.
Hombre,
¡sorpresa!
Éramos pocos y duplicamos.
¡Sorpresa!
No, nos ha ido bien, el doble. Hoy hemos recaudado no sé cuántos millones, pues ahora, al año que viene el doble.
Yo no sé quién le podía sorprender esto, porque estaba clarísimo que el primer paso era poner una tasa turística y luego elevarla hasta el momento, hasta el punto en el que nadie pueda...
Que yo leí cómo funciona actualmente la tasa turística, que en otros sitios la quieren implementar. Si tú ibas ahora
te
solo
una
pasa
siguiente noticia.
De tal mes a tal mes, o sea... En verano, cuando va la gente, o en toda Semana Santa, todos los días de Semana Santa entran, por si lo estabais planteando si sí o si no. Y luego empiezan a las 8 de la mañana, o sea que si tú entras antes, o
claro,
a no sé
hombre,
qué hora,
sí,
no
sí.
Pasa nada, pero digo, habrán tranvillitas.
Ya dos iría antes, porque como se levanta a las 5.
Claro,
cinco,
a las 5.
Claro, estaría ahí.
Y no, pero también a lo mejor se acaba a las 4 de la tarde, que digo, ah, pues para nosotros.
Uy, a la hora
bien.
De cenar del ya dos, que ya se va a la cama.
Eso no lo sé. Pero como que hay de tal hora y algunos días. Y ya lo querían ampliar, en plan, más días.
Sí, pues ya han dicho, me interesa, vamos a ampliar. Así que, nada, pues yo, adiós Venecia, yo no vuelvo.
Hay una película que es algo así como, no es lugar para viejos. Creo que el mundo se está poniendo...
No es lugar para pobres.
Sí, tenemos que hacer un capítulo así. Porque yo creo que se están careciendo mucho. Yo ya, está un capítulo en el horno.
Primeras cancelaciones de los apartamentos turísticos de Tarragona por el impuesto de la Generalitat. Que es un poco la misma línea de lo anterior, de la noticia de...
Ah, sí, que te cobra por...
No,
¿como en Roma o qué?
Noche, son como en Roma, pero ¿te acuerdas cuando era Roma y te parecía exagerado?
Porque eran 2 euros por cada noche o algo así.
Eran 2 euros por cada noche de manera indiscriminada. En plan, que
quedaba
tú vas
igual
a un
que fueras un hotel de 5 estrellas.
Que vas a un hostel y que te cobran... Aquí por lo menos lo han hecho un poco mejor y cobran más, aunque la progresión no me ha parecido demasiado allá... Cobran más cuanto más estrellas tenga el establecimiento.
Pero no has dicho que eran apartamentos turísticos.
Sí,
¿le pones estrellas a tu apartamento?
Donde empiezan las cancelaciones turísticas. En todos los sitios donde se pueda pernoctar tienes que pagar el...
¿Y es como en Cuba? Que si vas a casa de tu primo, te tienes que registrar.
No, eso no.
Ah, vale. ¿Y cuánto se paga? ¿De mínimo?
Pero espérate, lo de registrar, sí. Y ahora hablamos en otra noticia. No, el mínimo no lo sé. Porque creo que el mínimo es 1 euro.
Un
euro por noche.
Tanto.
Sí, pero es que llegamos a los 7-8 euros en los más caros. Y claro, los apartamentos turísticos, que suelen ser mucho más baratos que los 5 estrellas, están pagando como
persona,
los 5 estrellas
por
persona
apartamento.
Noche.
Ah, por persona. Ostras, es que entonces vas 4 y ya son 28. Quiero decir, para la familia que
claro,
viaje.
Claro, imagínate.
Ahora en Semana Santa.
Tú te vas 10 días en Semana Santa, imagínate.
Pues son más 280.
Claro.
Es que ya es mucho, ¿eh?
Es que tú dices, ¿eh? Y claro, tú a lo mejor habías pagado, te habías ido a unos buenos apartamentos turísticos que tuvieran...
Que habías pagado más, o sea, el 280 es el extra.
Claro, que igual te costaba 500, 600 euros, pero ahora de repente te piden 280 más, pues claro, cancelas. Dices, a mí no me habían avisado de...
Me voy a otro sitio. Además, claro, esto pasa cuando pasa en todos los sitios, pues bueno, pero cuando en un claro. sitio sí y en otro no, y además habrán pueblos que estarán pegados. Bueno, obviamente hay pueblos limítrofes
no,
entre
no,
provincias.
No, esto es casi toda la zona, ¿eh? De...
Sí, pero... Esto pues no te vas al sur de Castellón, al norte de Castellón.
Creo que es toda la provincia de Tarragona, justo. Tendrías que ir a Castellón.
Bueno,
que
pues claro. Es... O Tarragona por el oeste, no sé.
Mucha gente va a Tarragona por lo que todos sabemos que va, por PortAventura.
Ah,
con
claro,
lo cual, si les conviene a lo mejor, eso ya tienen que valorarlo, si les conviene más ya, estar
gasolina,
en el norte de
caro.
Castellón o estar en el sitio, en Salou, o donde quieran estar o donde hubieran comprado esto para estar. Pero...
La gente ha empezado.
Mal. Es que esto, como continúe así, nos van a prohibir el turismo vía ponerte impuestos a la gente que...
Que sí. Eso es otro capítulo, eso no lo hables. Eso es del mundo se está poniendo caro. No es lugar para pobres.
No, no, sí, eso está claro, que no lo es. Pero bueno, pues así estamos. O sea que mal, mal lo veo.
Hombre, es lo que te digo. Mientras lo hagan unos y no lo hagan todos...
Puedes elegir, ya. Pero en el momento en el que lo empiecen a hacer todos, porque
hombre,
es una tendencia...
No creo que por ir a Villabeotijo de abajo, que quieran estar, se dice, induciendo o atrayendo al turismo, lo vayan a poner.
Japón copiará a Venecia para frenar el turismo de masas. Dos niveles de precio en el transporte. El turista paga más.
Pues mira, siempre pagarlo poca ropa.
¿Esa es tu frase? ¿Va en serio?
No, pero es que esto yo ya lo he vivido. Y esto ya lo hemos contado en el podcast y todo. Que eso siempre hacen. Ahora de pronto los turistas pagan más. En Indonesia, o en Tailandia
pasa.
O no sé dónde. Vas
no,
a una
Tailandia,
catarata
creo que no.
Y te cuesta un montón más. Pues yo me enfado.
20 veces más.
Y yo pues me quedo y no entro a la catarata.
Sí, a veces hemos dicho eso de... A ver, por ir a ver una catarata me vas a cobrar 10 euros.
También
o sea,
es que
estamos
te creo
locos
que...
y a los locales medio euro.
Hay gente que cree que los turistas...
Son ATMs, iba a decir, cajeros automáticos con patas.
Sí,
tal cual. Sí,
de...
hay países
a
donde
ver,
ese
que
es
yo
el...
entiendo que pueda pagar 10 euros por estar en un sitio... Yo qué sé... por una playa croata un día, bueno, venga, vale, va, me molesta, pero estoy un día. Pero es que ver una catarata que encima la gente en Asia hace las excursiones...
Y que ves 15 iguales.
No, y que hace las excursiones, que hacer una excursión es estar 12 minutos, que no es que es vas, la ves y vuelves, que no te puedes ni
bueno,
parar porque hay un montón
quiera,
de...
Eso quien quiera.
Bueno, pues es que ver una catarata, ¿sabes? Donde hay un flujo
de
continuo de personas
pero
que no te puede bañar ni nada.
Pero es un poco el capítulo que hacíamos el otro día del turismo de selfies. Es que hay mucha gente que va solo a hacerse un selfie en cada catarata de este destino y ya está.
Sí, pero aunque quieres hacer otra cosa, no puedes, porque hay un hormiguero, pero que es humano, no son un hormiguero, son personas, no hormiguitas, que hay un flujo de personas que te van empujando.
Ah, pero
que,
si,
¿qué
siempre
dices?
Te puedes parar en la catarata y verla y
pero
estar
no lo puedes
un
bañar,
rato.
No sé.
Sí,
que
sí,
a veces
bañar.
Es que lo ponen súper caro, no sé por qué.
Bañarte,
bueno, en verdad,
sí.
Porque la gente va y lo paga y ya está. Lo ponen caro por eso.
Claro, si es que al final es esto. Es que, claro, aquí no hay más. Mientras sigamos pagando todas estas cosas abusivas y mientras haya gente que lo pague, pues van a ir subiendo los precios. Que eso lo veíamos muy clarísimamente en Kuta con los australianos. Los australianos en Kuta, en Bali, van soltando el dinero
sin preguntar, pues claro.
Pero lo loco,
luego pides
dando unas propinas.
Un taxi y te dicen, no, a ti te va a costar no sé cuánto. Y dices, no, no.
No,
y
no,
te dicen,
un taxi comprado
taxi.
Con Uber.
Sí, sí, y te dicen, bájate del taxi. En plan, ni te llevo.
Claro.
O me pagas lo que yo te digo y tú, ¿por qué no te pago lo que pone el marcador?
Así que no, no paguéis estas cosas. No paguéis estas
claro,
cosas.
Claro, pero eso todo
es
el
que...
mundo o... ¿Qué vas a hacer?
Ay... Japón pide a los turistas australianos que exploren el campo ante la masificación de los destinos tradicionales.
Que se vayan, ¿no?
Seguimos aquí con Japón y con los australianos. Es que es verdad, los australianos...
Claro, pero ¿qué le pide cerca? ¿Nosotros por qué no vamos de vacaciones a Australia? Porque está muy lejos. Pues
claro,
los australianos...
Claro, los australianos lo que les pide cerca
pues
es
no voy
el sudeste
a irme
asiático.
A Europa, pues...
Claro, alguno vendrá, pero lo que
y
está cerca es
verdad
lo que está cerca.
Que Japón se ha puesto muy de moda y muchísima gente va. Lo que pasa es que mucha gente hace los mismos circuitos. También es verdad que en su primer viaje, que es ahí Tokio, Kioto, Osaka, Hiroshima, uh-huh. No sé. Pero tiene unas zonas rurales que están por descubrir que están muy bien. También te digo que si empiezan
muy,
a ir todos
bien.
Los australianos, no sé hasta qué punto...
Sí.
Se contaminará, o porque tiene esa autenticidad de la vida tradicional, la vida...
No,
espacio.
Es difícil que se vaya a
porque no sé cuántos van a ir ni cómo va a ser. Lo que te digo es que Japón está muy puesto en el mapa, o sea, como destino turístico. Yo
no, no,
creo
es que 2024 fue un año récord en Japón, que recibió solo de turistas australianos 800.000.
Ya, y
que son 200.000 más que en el 19. O sea que quiero decir que sí que sí que sí está que hay muy
una diferencia muy grande, muy grande.
Sí, pero que está que Japón está muy de moda. Es que lo decíamos el otro día, que no sé qué programa, la ruleta de la fortuna, no sé qué, siempre todo el mundo quiere ir.
Ya, porque está como para ir a Japón. Si de pronto tuvieras un dinero inesperado que tuvieras que gastar en viajes, yo creo que lo dices y muchísima gente va a decir Japón como un viaje deseado.
Claro, y esa es la cuestión de al final de que se te llenan, se te masifican los determinados destinos, porque no sé por qué. Primero, los destinos, primero te quieren, te hacen la publicidad, se gastan dinero en hacer publicidad.
De, para luego, venir, luego es, ha venido mucha gente. Pues y luego, es un éxito.
Luego vienen a llorar, es que dices.
¿Ves?
A ver.
Pues en mi monotema de las clases de EGB, uh-huh. A los japoneses sí que se lo hacen bien, porque igual vas hasta los aviones, a los hoteles y todo y te pone ahí. Aquí también en los hoteles te pone, esta es la salida de emergencia. Pues en Japón los niños también tienen mucho entrenamiento de qué hacer en caso de terremoto. Porque no tenemos que olvidar que si nos estamos quejando que nosotros tenemos aquí placas sísmicas chocando allí también. Y entonces pues ellos sí que saben, vamos, que supongo que si les da por tener un volcán en erupción, lo primero que hacen no es ir de excursión y saturar los sistemas.
No, los japoneses no, los japoneses
eso.
Además son súper obedientes y
hombre,
suelen...
es que tienen riesgos de tsunami si hay terremotos allí.
Sí, pero que en general, pero a lo mejor los turistas que van a Japón, sí, y eso a los japoneses también les saca de quicio, o sea, el que los turistas se comporten de manera diferente a como se deberían de comportar los japoneses o como ellos.
Yo creo que para que te diesen el visado para un determinado país, ese país podía hacer un test y que tú te tuvieses que leer un mini PDF para cada país.
Estaría bien la idea.
De, bueno, ¿este examen lo has pasado? No, si no, pues vuélvetelo a leer. Como ahí, y tú en la colita del aeropuerto leyéndotelo a ver si te enteras.
No, en la cola no, en casa antes de que te den el visado.
A ver si te lo hace otro. No, que la gente es muy copiona. Uno de la familia acierta el test y ya lo lee
ya
todo. No, pero que se aseguren de, oye, ¿saben lo mínimo necesario para visitar este sitio? Porque no todo el mundo funciona. De hecho, eso es una de las cosas bonitas de viajar, que cada parte del mundo funciona con sus propias reglas, a la vez en el tiempo. Entonces, estaría bien. Un sistema de examen. También creo que habría que hacer un examen para votar. Y un examen para muchas cosas. Creo que mi modelo de mundo va todo por acreditación. No, pero es que tendría que... ¿Estás acreditado para esto? No, pues entonces no opines. O sea, es que tu opinión no es válida. Es una opinión no vinculante. No sirve para
nada.
Miriam
la profe.
No, pero es que es verdad. Es como si un niño de 3 años le preguntas qué quieres, qué ingredientes compras para hacer una comida. No tiene información suficiente como para que su respuesta sea puesta a prueba. Y eso lo entendemos todos como humanidad. No, creo yo, vamos, no sé. Igual ahora los niños de 3 años van al Mercadona y son los que eligen el carrito de la compra. Pero en principio, si no tienes información suficiente, pues no puedes tomar decisiones. Y eso que parece tan lógico, en el mundo no funcionamos así. Ya está. Hasta aquí mi alegato de la acreditación.
Yo no digo nada.
No, en serio, ¿tú opinas que cualquiera podría opinar y tomar decisiones?
Cuando tenga la abogada.
No, a ver, que no quiero sonar ahí como súper...
¿Súper qué?
Clasista o, no sé, como... estratificadora, digamos, porque tampoco sería clásico.
Yo creo que la película Idiocracia, que no sé en qué año se basaba, se pasó demasiados años.
Es verdad, ha superado, ¿eh?
Sí, vamos a superar la película, vamos, pero en mucho.
No, pero no me refiero solo a eso, es que a lo mejor, y esto iba a decir, es controvertido, pero no es que sea controvertido, es... Tenemos personas con determinadas, llamemos, adicciones reconocidas, o sea, no supuestamente. O sea, que Elon Musk utiliza ketamina, no es supuestamente,
lo ha reconocido él.
Y ahora, no me contaste que su biógrafo estaba diciendo, oye, es un poco peligroso dejar que las reglas del mundo las vaya decidiendo una persona, que igual...
No, y que además dice que se ha vuelto completamente loco, que...
O sea, no,
que
a ver, digamos enajenado.
Se le ha ido por las drogas.
Pero es que luego tenemos al de Argentina diciendo que el perro...
Miley se le ha ido por no sé porque nació así.
Y estamos todos como de espectadores del mundo, que yo pienso, pero no hacemos nada. Necesito una tira de Mafalda ahí que diga, pero ¿qué hacemos? Estamos todos aquí.
Y aquí ya más en local en España, unos de Vox diciendo que... Que el personaje de Torrente era un modelo a seguir.
Sí, pero es en plan...
¡Hacemos unas pajillas! Pero sin mariconada, ¿eh?
Ya, que es en plan...
Así estamos.
Tío, que estaban en un puto club a las dos de mediodía. Eso no puede ser un modelo a seguir para los padres de familia españoles.
Vueling deja tirados a 34 mallorquines que iban a la nieve a Andorra por no llevar el certificado de residente.
¿Qué tenía que ser residentes mallorquines para pagar el tercio menos ese?
Esto lo cuento yo muy rápidamente porque esto me lo... Es que, claro, a ver... Es que no, nunca le hagáis caso a una... A una agencia de viajes, a un tour operador, a nadie. Informaros por vosotros mismos antes de viajar. Que es que esto... Resulta que la la agencia a la que compraron los billetes, todos estos vivían en Mallorca y eran residentes en Mallorca. Entonces le preguntaron, ¿pero necesitamos el certificado de residente? Y dijeron, no hace falta, porque vamos en un vuelo que no sé qué, que no sé cuándo. Les contaron que no. Y era un grupo que era todo, no sé si todo el avión o la mayoría del avión era de este grupo de viajeros que iban a la nieve a Andorra. Y cuando llegaron al aeropuerto les dijeron, ¿y dónde está el certificado de residente? Porque habían comprado con descuento de residente. Y aquellos, muchos, había 56 personas, de los 56, 34 no lo habían traído porque la agencia les había dicho que no le hacía falta. Y se quedaron en tierra, esos 34 no disfrutaron de su vuelo. Pues eso pasa porque no nos informamos y confiamos en que los profesionales nos lo van a solucionar. Y los profesionales son muy poco profesionales. Y en el mundo de los viajes más todavía.
¿Y en el mundo del AGB? Es que, ¿qué? ¿Cómo funcionan?
Volvemos al AGB.
Las reglas del mundo en España se enseñan mal. A los niños de 10 años les tendríamos que estar diciendo, mira, ahora Inglaterra está pidiendo el ETSI este, como se llame.
El ETA, ahora nos pide ser de la ETA.
Pues a partir de ya, ¿no? Porque creo que entra 5 de abril, o sea que
sí, ya ha entrado, ¿no?
Ah, pues era 5 de marzo, no lo sé,
no
pero
sé.
Ya. Yo diría,
ah, pues no sé si ha entrado
yo diría
ya
5
o
de abril,
estaba, pero vamos, ya.
Todo eso, ¿por qué no te lo cuentan? Si eso es lo más útil del universo. Claro, ¿qué te están contando? Bueno, a ver, lo de las placas tectónicas, muy útil.
Muy útil.
Maravilloso. Yo me voy a hacer profesora de naturales en mi próxima vida. Pero, ¿cómo? ¿Sociales? ¿Qué me están contando? En serio, el Imperio Romano me lo cuentan 37 veces. Los egipcios, 52 veces. Los incas y los aztecas, no.
No, o sea, no les conviene.
No me lo
por
contaron
lo que sea,
nunca.
No les conviene.
O sea, el descubrimiento de América me lo contaron.
Eso sí.
O sea, ¿cómo se pasó de Edad Media al Renacimiento? Lo tengo claro. Uh-huh. Pero que habían otros ahí, ni idea.
¿Y a ti no te pasaba que nunca llegabas al franquismo?
Claro,
ahí,
por supuesto. La guerra civil era
el punto de inflexión.
Pero
ahí.
Es que lo peor de la guerra hasta civil, ahí. Atención, y esto es muy catastrofista, Gloria Serra, es, según todo, basado en que yo hice un bachillerato, ciencias puras, y lo último que di era, para mí, segundo de BUP, no sé el equivalente ahora cuánto será, pero vamos, 2 años antes de hacer la selectividad.
Uh-huh. Bach.
Historia, que luego yo ya no daba historia ni en tercero ni en COU. Uh-huh. Que es ni en primero ni en segundo de bachiller. Habían 3 problemas que desencadenaron la guerra civil, ¿vale? Uno que era el problema agrícola, que era la gran migración, que habían dejado la España vaciada porque se habían... Lo que pasa es que se habían mudado de la población rural a la población...
De las ciudades.
Sí. Otro era el problema de los nacionalismos, que era que como que no estaban ahí como contentos o que iban ahí a su bola un poco diferente, Cataluña y el País Vasco y Galicia. Todos esos iban como a su bola diferente, en plan... las dos Españas, que ya lo estaban diciendo, y el otro que había como una crisis económica que hacía que el descontento fuera, o sea, cayó sobre, sí, y la derecha tenía como un auge porque la gente creía que el mundo ideal que ellos, o sea, como que la esperanza estaba puesta en que iban a venir alguien mejor y tenían un enemigo común que todo fue como la República. Y yo pensé, pues si estamos ahí...
¿Estás hablando de los años 30 o de los... ¿De qué siglo? ¿De los años 30 de qué siglo?
Yo pensé, ahora nos falta Primo de Rivera, o sea que venga un dictador este 3 años, la lié un poco todo y ya luego ya a la guerra.
Pues un poquito.
Más o menos. Y si el dictador es un poder hegemónico que es en el exterior, que tenemos al Donald Trump ahí liándola todo, en 3 años de mandato estamos.
Ya está.
Yo lo veo, ¿eh? Desde el desconocimiento total. De mi conocimiento absoluto gracias a lo que yo tenía cuando era pequeña.
Nuria, la pitonisa.
Espérate que como dentro de 3 años estemos fatal, diremos, madre mía, si los niños de 10 y 15 años lo veían.
He instalado esta extensión en Chrome y se ha convertido en esencial. Ya no pago de más en Booking y Airbnb.
Chico, qué maravilla. ¿Eso es verdad o es publicidad total?
Bueno, o sea, supongo que es un poco publicidad, pero es una buena publicidad porque sí que es cierto que funciona. Es un...
¿Qué es el coci-coci ese?
¿El qué?
No sé, a mí me hacen esa publicidad.
¿Cuál?
Una que se llama coci, cozy, no sé cómo se dirá, porque COZI.
Ah, pues la verdad es que me he leído toda la noticia, en serio, y no he encontrado yo cuál es la extensión. Supongo que habrá un link en algún punto, pero yo sí que tengo una extensión que... No me acuerdo cómo se llama, pero lo puedo mirar ahora y lo comento. Que sí que es verdad que te coge y te lo que hace es irse a mirar si ese sitio que vas a reservar en Booking o en Airbnb está en otro sitio más barato.
Es el rastreador de los sitios de los...
Sobre todo se refiere más barato normalmente porque, bueno, Booking acaba de tener una multa millonaria porque tenía una posición de monopolio y les hacía firmar a los sitios, a los hoteles y demás...
Hospedajes.
Una cláusula que decía que el sitio más barato que podían reservarlo era Booking. No podían ofrecérselo a otro sitio, ni siquiera en su propia página web, donde no pagarían las comisiones que se lleva Booking, ni siquiera ahí podían ofrecerlo más barato. Entonces, la justicia europea les ha dicho, esta cláusula, esto es abusar, porque estás abusando de posición de mercado, porque si no, no permites estar en tu buscador, que es el buscador donde todos quieren estar. Porque si no, es que no eres nadie, porque el 90% de la gente mira solo en Booking. Y entonces la multa ha sido grande y además les han prohibido el que sigan haciendo esto. Que no sé si siguen todavía obligando a algunas en algunos países fuera de Europa a tener esta política. Pero bueno, el caso. Que en esta extensión que se llama Directo, no sé, buscadlo en extensiones de Google Chrome si queréis verlo. Es Directo, ofertas de viaje o algo así, pues permite eso. Él permite, te va a decir, te va a encontrar si existe un sitio más barato o no, o si es el más barato el que estás reservando en Booking.
Está bien, porque si ahorras un poquito.
Siempre vas a ahorrar un poco, o sea, si no es el más barato, claro. Pero poco, ¿eh? Tampoco te creas que son ahorros.
También es verdad que nosotros
son 4 o 5 euros al día.
En algún sitio hemos ido. Y hemos llegado al hotel y hemos dicho, pues, por ejemplo, ¿me puedes cambiar de habitación a una que tenga vistas a la piscina? ¿O me puedes cambiar de habitación a una que esté en la planta tal? Y te dicen, no, porque tu habitación es Booking. Y yo, habitación es Booking, tengo esta, esta, esta y esta. Y te dan 4, en plan, dentro de las de Booking te las doy. Entonces, claro, a veces sí que es real que es más barato, pero también porque la calidad es... Claro, que es como si voy a un restaurante y me ofrecen un plato más barato, pero claro, es que es diferente.
Es el típico menú del día frente al plato a la carta.
Claro, te doy menos patatas. Bueno, yo qué sé. No hace falta que siga con la metáfora.
La COE urge a Marlaska a retirar el gran hermano turístico.
¿Qué es el gran hermano turístico? ¿Que vas a un sitio y hay cámaras?
Pues es la pregunta que debería hacerse todo el mundo, y es lo que pasa es que los de la COE son más exagerados.
Que la gloria serra.
Sí, la cosa es, el gran hermano turístico es una nueva normativa, que sí que es verdad que son muy pesados todos los que hayáis ido a un hotel en los últimos meses, creo que está desde el 1 de enero en España, que te piden un montón de datos más. Antes te pedían como enseñar el DNI y con eso ya era suficiente, ya te hacían la recogida de datos y ahora tienes que rellenar ahí un montón de formularios y demás, y sobre todo es mucho trabajo para los recepcionistas, para quien hace el check-in.
¿Cuál es el objetivo?
Controlar completamente quiénes son los que están en... los movimientos de la gente. O sea, controlarnos. Por eso le llaman gran hermano turístico. Porque la cuestión es que al final saben dónde ha estado una persona, quiénes son los que han estado en una habitación de hotel o en otra. Pero resulta que mis padres acaban de ir a Granada hace poco y me pidieron a mí que les reservara la habitación de hotel. Entonces, como yo les hice la reserva a través de Booking y la dirección de email que figuraba era la mía, a mí me han llegado todos los emails de su reserva, de sus datos, de lo de la protección de datos y demás. Entonces, ¿qué ha pasado? Que yo he visto los datos que han cogido en el hotel de los huéspedes que viajaban mis padres con otros amigos. Y resulta que los nombres y las direcciones están mal escritas, con lo cual yo ya no sé
para qué sirven
esos datos si los que están encargados de coger los datos, que son los recepcionistas de los hoteles, en vez de escribir Eladia, escriben Eloisa. Ah. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? O sea, esto es que yo no entiendo todavía por qué estamos en el
siglo,
en el siglo XIX... haciendo las cosas del siglo XIX. O sea, es que no sé, por si tenemos DNIs electrónicos que los pasas por una maquinita y te los puede leer. No entiendo nada. ¿Para qué estar dando datos y datos y datos? En fin, no sé. Mentalidad de informático, dejadme en paz. Estas son las nuevas normativas para entrar a España como turista en 2025.
¿Pero que te pueden dejar no dejar entrar?
Si eres de fuera de la Unión Europea. Así que todo esto
si
es para...
Si eres de fuera de la Unión Europea, ¿no te dejan entrar?
Esto es para todos los que nos escucháis desde
Sudamérica.
Sudamérica.
Bueno, Latinoamérica, de hecho, desde fuera de la Unión Europea.
Desde cualquier sitio de fuera de la Unión Europea, porque ahora Londres también es
el Reino
fuera
Unido.
De la Unión Europea.
Ah, muy bien.
Vale, pero Tailandia también es fuera de la Unión Europea, pero no creo que haya nadie escuchándonos desde Tailandia, a no ser que haya...
¿Cómo que no? Si hay alguien escuchándonos de Tailandia, un saludo, vive bien.
Pues mira, primero, tienes que registrarte, si, y sobre todo, si te vas a quedar más de 90 días, tienes que...
Hombre, ¿más de 90 días?
Hombre, ya, pero yo qué sé, ya...
La gente se pega unas vacaciones bastante envidiables, ¿eh?
Luego, tienes que tener un billete de regreso, que eso ya pasaba.
¿Fuera de la Unión Europea?
De fuera de la Unión Europea, que mucha gente lo que hace es comprarse un billete. Si va a visitar España, por ejemplo, y no tiene todavía idea de cuándo va a volver... Se compra un billete a Marruecos, que es súper barato con Ryanair, y ya está, ya estás fuera de la Unión Europea.
Te vas a Gibraltar y te compras el autobús.
Luego no lo usas, pero... Bueno, pero es que te... Sí, podría ser.
Si estás por Andalucía, vas a Gibraltar ahí a hacer un... ¿Cómo se llama eso?
Pero te va a salir más barato comprarte un billete, porque el autobús no sé si ni siquiera se puede comprar en...
¿Te imaginas
online?
Que hacen lo que hacíamos nosotros de ir a Malasia desde Tailandia, que no me acuerdo cómo se llamaba eso. Road trip. Es que te voy a decir que se llama... ¿Cómo consigues tú ampliar tu visado más días?
Visarrán.
Pues un Visarrán. Ahora la gente haciendo ahí la cola del
pues
Visarrán.
Sí. Pero no hace falta Visarrán, porque como te dan 90 días, pero la cuesta es que tienes que tener un billete de salida.
Vale.
Y tú no lo has comprado todavía porque no sabes cuándo te vas, pues... Bueno, luego tienes que tener fondos suficientes para cubrir la duración de tu estancia en España, que eso
¿y eso
es...
cuánto es? Porque 90 días te puedes gastar desde la nada hasta el todo.
La cantidad mínima exigida es de 118,4 euros por persona a día.
Vale. ¿Y ellos cómo saben que yo tengo 118
porque
por 90? ¿Qué cuánto
da? Un justificante del banco.
118 por 100.
O sea, llevarlo en metálico. Luego tienes que tener también...
A ver, da bastante, ¿no?
Un justificante de la reserva del hotel, o si te piensas alojar en una casa propia o de otra persona... Tienes que tener un justificante del domicilio.
Pero espera. En algún sitio tú entras y dicen, una pareja ha entrado, necesita los 12.000 euros.
A mí me pasó en Canadá.
Dos personas, 24.000 euros. Cuatro personas, 48.000. ¿Y entonces qué van los señores enseñando todas sus tarjetas de crédito a ver si con la suma tienen 48.000 en efectivo?
O una... No, a mí me pasó en Canadá y yo lo que llevaba cuando yo me fui de vuelta al mundo, como yo sabía que había países que te podían exigir esto, yo lo que hice... Fue un extracto compulsado de mi cuenta bancaria.
Ya, pero si no tienes, porque tienes una familia de cuatro y de pronto no tienes 48.000 en efectivo, que tampoco me parece tan loco ser una familia boliviana que se viene aquí de vacaciones y no tiene 48.000
euros.
Entonces
tienes que tener el tiempo de tu destino acotado.
Pero vamos a ver, que no te hace falta 48.000 euros.
Menos.
A ver, que no te hace falta 48.000 euros.
Hecho, Nuria, si el truco está hecho.
Para venirte de vuelta por
tú
Europa.
Imagínate que no tienes el dinero y te quieres venir un mes. No tienes ese dinero. ¿Vale?
Bueno, pero
pues
un mes
haces?
No, yo decía 90
días. Te compras
días.
Un vuelo de salida de España vía Marruecos que te va a costar 15 o 20 euros por persona, te compras ese vuelo al cabo de 5 días. Y al cabo de 5 días solo multiplicas por 5. Solo necesitas 600 euros
vale.
Por persona. Ya está. Es que estos son gilipolleces. Es que yo a veces... Es que, mira, estoy como en la noticia anterior. Es que no entiendo. Pero bueno, también, si te van a invitar, necesitas una carta de invitación. Que esto
¿y
ya
la
aparece.
Carta de invitación qué es? Hola, soy Nuria, invito a Pepito sí. De los Palotes a venir a mi casa.
Sí. Eso, un justificante de la dirección.
Pero cualquier
de esa
persona te puede invitar.
Sí, cualquier persona, pero claro, entonces queda constancia de que es. Es que, por ejemplo, eso pasa también en cuando vas a viajar a Rusia. Pues hay agencias que te venden las invitaciones y personas random te han invitado. Que dices, esto...
Pero que te inviten es que responden por ti.
No, te invitan a venir a su casa, ya está.
Pues
te van a alojar. Te dicen,
¿yo invito a todo el mundo?
Yo invito a todo el mundo. Es que es una gilipollez.
Vamos, no sé. Si me estás escuchando y eres de Ecuador, te invito.
Vale, pues eso es la cuestión. Y que el ETIAS, que es el ETA de los británicos, el ESTA de los estadounidenses, etcétera, en el ETIAS tienes que haberlo rellenado, tiene que estar en vigor, te va a costar 7 euros y ya está.
Ah, que te cuesta 7 euros, esa es la novedad, pues.
Sí, no, te cuesta 7 euros porque sí, por trámites que eso no es mucho, pero bueno. Y están ya todas las empresas turísticas así grandes, como por ejemplo Airbnb, criticando todas estas medidas porque, por ejemplo... hay restricciones ahora, se han puesto restricciones a los alquileres de corta duración, por ejemplo, donde nosotros vivimos, etcétera, etcétera, con lo cual dificultan mucho más, bla, bla, bla. Lo típico. Pero vamos, que si eres de fuera de la Unión Europea y quieres visitarlo, e infórmate bien porque te puedes quedar en tierra, puede ser que la compañía no te deje volar. Dos noticias encadenadas. Decidmos adiós para siempre a las caravanas en el Parque Nacional de Estados Unidos. Y literalmente, entrecomillado, las autocaravanas son para viajar, no para acampar 2 meses en primera línea de playa.
Sí, eso lo he leído, las dos noticias. Una era que en Almería no quieren que la gente esté en primera línea de playa. Desconozco si hay muchas, pocas o regular.
Cuando
no lo
fuimos
sé.
La última vez al Cabo de Gata, que intentamos... Pasábamos por allí, íbamos a quedarnos, íbamos con la furgoneta, íbamos a estar un par de días, íbamos a comer en los restaurantes, porque
lo normal de hacer
conocemos
vida, vamos.
Restaurantes San José, que no son sí. nada baratos, pero conocemos y íbamos a ir a los restaurantes, íbamos a ir, por supuesto, a la playa, íbamos luego a lo mejor a tomar algo, etcétera, lo normal, podía caer un supermercado, vale, pues llegamos y toda la ciudad estaba plagada de prohibiciones para...
Ciudad barra pueblecito, porque San José no es que sea la ciudad.
Sí, San José es un pueblecito. Estaba todo prohibido para que las autocaravanas y furgonetas pudieran parar en las calles, que es evidentemente ilegal esa prohibición, que había muchas furgonetas y autocaravanas paradas allí. Pero nosotros dijimos, mira, si no me quieren, pues no voy, y ya está, y nos fuimos. Y era temporada baja. O sea, que hubiéramos estado haciendo negocio para la gente, para los hosteleros de allí, para los pequeños negocios, porque hay un supermercado donde además venden productos que nos gustaban. Pero dijimos, no nos quieren, pues nos vamos. Y así es lo que están consiguiendo
sí,
al final
en
muchos
lugares.
National
Park de Estados Unidos permiten el camping. Pero como en las películas, me imagino yo, que vaya ahí el padre con los niños, la tienda de campaña y el machete a coger truchas, yo qué sé. Pero autocaravanas no quieren. Entonces, claro, no. Es una forma de viajar muy extraña. Porque te pones a andar.
O sea, que no hagas senderismo. Es lo que te permiten. Sí. Hasta el senderismo bien, hasta dormir en un bivac, vale, pero...
Pero autocaravanas no.
Pero bueno, autocaravana no. Pues bueno, pues...
Claro, pero es que es raro de autocaravana no, porque si tú haces senderismo, luego tienes que volver al punto donde estaba la caravana. No, no te la llevan a otro sitio.
Hombre, a lo mejor hay luego un autobús, ¿no?
Ya no sé yo. No me he puesto ahí a planificar rutas, pero que es un poco rollo ir para adelante, para atrás, para adelante y para atrás, cuando podrías perfectamente entrar a un parque nacional, que debe de ser bonito.
La regla de los 40 minutos que ha impuesto Ryanair y que te puede llevar una multa de 100 euros si no la cumples.
Pues parece ser que, no lo sé, pero como que a las compañías les están multando si no salen a tiempo o les penalizan,
no, en realidad
no sé
no,
qué es lo que pasa.
No es tanto como que te penalicen, sino que como hay listados de puntualidad, Ryanair siempre se había caracterizado...
Ya que tarda mucho en llenar sus aviones, eso es verdad.
No, pero si tú te fijas, para una misma ruta, si hay dos líneas que hacen la misma ruta, imagínate Valencia-Londres.
Viena, vale.
Vale, pues Valencia-Viena, me da lo mismo. Valencia-Viena, Ryanair...
Y Sillet
o Ryanair y Iberia. Iberia salen las dos a la misma hora, o muy, muy cercana, ¿vale? Una a las 10 y la otra a las 10 y media. Pues la de Iberia, si sale a las 10, llega a las 12, imagina. Y la de Ryanair sale a las 10 y media y llega a la 1. Y dices, ¿por qué
no llega a las 12 y media?
Porque ella ya cuenta con que va a tener el retraso. ¿Para qué? Para no tener la penalización por retraso. Y ellos tienen un margen para jugar con la hora de llegada. Y Ryanair siempre va al máximo. Otras van al mínimo por, pues no sé, por intentar ajustarlo a la realidad. Y ellos siempre están ahí buscando ahí cómo conseguir mejorar en los rankings para que luego la gente diga que son más puntuales, bla, bla, bla. Conclusión, que ahora quieren meterte una multa si no llegas a tiempo a la puerta o...
40 minutos, para que luego Iván diga, no, ¿por qué tarda? Con llegar a la hora
minutos.
De embarque. 40 minutos antes de la hora de embarque, no de la hora de salida. Que eso ya es bastante.
Sí, bien.
Pues son 70 minutos antes de la
lo
hora
que
de
ya,
salida.
Lo que yo no sé es cómo pueden implementar esto, o sea, quiero decir.
Y llegas y ¿qué? ¿Te multan?
No, pero es que en muchos aeropuertos no hay una barrera física. ¿No sabes? Un viajero de este
¿a qué
vuelo,
hora ha llegado ya? Mientras están
claro,
embarcando. Ya.
Hay otros que sí, que tienen como una jaula que te van metiendo dentro de esa primera... De ese primer...
Que ahora eso pasa un montón. Que todos los que van al Reino Unido, como tienen que pasar, o los... al Reino Unido, desde el Reino Unido. Como tienen que pasar por frontera.
Porque es zona internacional.
Claro, ya no están en las zonas comunes de los aeropuertos, a lo mejor es ahí.
A lo mejor puede ser ahí, pero no sé. Lo veo difícil de implementar, pero bueno, si ellos se empeñan...
Pues es que ellos siempre quieren ganar de otra manera. Vendiendo billetes ganan poco, entonces después te cobramos maleta, porque de hecho vinieron unos amigos que ya tienen el vuelo comprado para Semana Santa, no como otros.
No como nosotros.
Y han dicho, no, pero hemos comprado también maleta porque hay que comprar maleta. Y nosotros, hombre, hay que... Ya. No es una perífrasis de obligación.
Bueno,
pero parece ser que cada vez más
están apretando más en los tamaños de los equipajes. Si esto, a ver, al final no entiendo yo mucho porque lo... Bueno, sí que lo entiendo, porque les conviene.
Al final es un negocio.
Pero es que al final, la imagen de Ryanair... Yo ahora, cuando busco vuelos, los ordeno por más baratos, pero si el primero que me sale es Ryanair, voy mirando a ver un poquito más caros, a ver si llego a uno que llegue, que vaya a ser más...
También es verdad que...
Más amable con los pasajeros.
También es verdad que yo todos los días leo noticias como de turismo, de estas que hemos leído hoy un montón. Uh-huh. No sé por qué, porque debo tener al feed este alimentado así. Y todos los días se publican cosas, por no decir basura, sobre Ryanair. O sea, Hay una... como una corriente de... Ni que Vueling fuera la octava maravilla del mundo, si Jet fuera la octava maravilla del mundo.
No, pero
quiero
estos
decir...
colaboran bastante, ayudan bastante en darse automala imagen. Yo no sé...
Ya, pero que a veces son, no sé...
A veces son chorradas, pero...
Antes hemos leído una noticia de unos que habían detenido... Bueno, esos los racistas.
Sí.
Y no hemos dicho la compañía. O sea, cuando es una compañía que no es Ryanair, no lo ponen en la noticia. Porque realmente ahí lo importante es que la azafata tuvo que actuar y que una gente tuvo mal comportamiento. No es cuál era la compañía. Pues si hubiera sido Ryanair, ya estarían ahí, vamos a decir Ryanair, como si eso no pasase en cualquiera. O sea que yo creo que sí que hay una campaña de desprestigio de imagen. Y en España, vamos, es que hasta el ministro Óscar Puente salió a hablar de que Ryanair les estaba...
¿Óscar Puente?
Sí.
¿De transporte?
Sí, como
pensaba que era Agustín Duy el que
he leído esa noticia. Ryanair básicamente ha cerrado
tres aeropuertos
y como
que no
que te
voy
a decir Salamanca y a lo mejor es Soria, no lo sé, pero una cosa así de Castilla y sitios así que a lo mejor no.
El de Alicante no lo cerrará.
Claro. Pero como que no estaban ganando mucho y los tenían ahí también para que pues esos sitios estuvieran en el mapa y fuera más turismo y tal. Y ahora ha dicho, es que eso ha sido una medida de presión, pues claro.
Claro, pero ahora lo que debería...
Es que ha sido una medida de presión.
Pero es que si yo fuera gobierno, lo tendría claro. A mí no me tiembla el pulso. Vale, cierras estos, te cierro el de Alicante. ¡Ja!
Pero ¿cómo se lo vas a cerrar? ¿No?
Ah,
pero es que eso a Turismo Alicante no le va a interesar tampoco.
Entonces
todos los hoteleros, los hoteleros de Benidorm se te montan 200 líneas.
Tranquila, que habría otras compañías que querrían pillar esas rutas. Las rutas de Alicante A son súper cotizadas. Las de León, igual no.
Bueno,
aquí así son las cosas. Pero bueno, estas han sido las noticias. Teníamos un montón retrasadas que teníamos aquí en la cartera y por eso hemos ocupado todo el programa. Pero espero que os haya parecido interesante.
¿Y os tengo ganas de viajar? Como siempre.
Ah, pareces un lema.
Es que no tengo...
Te has tragado un publicista.
No tengo como outro, que dice la gente. No tengo una forma de...
De despedirte.
Bueno, siempre decimos nos vemos o algo así, pero...
¿Cómo vamos a decirlo?
Nos vemos.
Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.